temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Y escuchamos la canción América, de la banda alemana de metal industrial. Es una fuerte crítica a la colonización cultural de los Estados Unidos de América en todo el mundo. La letra de su canción cita de forma satírica varios símbolos que normalmente se asocian a los Estados Unidos, como son la Coca-Cola, Mickey Mouse, la Casa Blanca y Santa Claus.
Reciban nuestros oyentes un cordial y afectuoso saludo y sean bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos quien les habla, la licenciada Mireya Guerrero, y los docentes Carolina Parra.
Cordial saludo a todos.
El licenciado en Ciencias Sociales David Barreto.
Cordial saludo.
El licenciado en Ciencias Sociales Robert Romero.
Hola a todos.
El licenciado en Educación Artística Yuber Morales.
Un fraterno saludo a todos los oyentes.
Y también contamos con la presencia de nuestras estudiantes Alejandra Osorio.
Cordial saludo.
Y Laura Parra.
Cordial saludo.
Nuestro tema de hoy, la globalización, oportunidades y riesgos. Profe David, ¿qué es eso de la globalización?
Bueno, el concepto de globalización, que últimamente ha tenido mucha cabida principalmente por el desarrollo de las tecnologías, es un concepto que nace en 1983 por un profesor que es el primero en acuñarlo, que se llama Theodore Levitt. Él es perteneciente a la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y digamos que utiliza este término para referirse a el proceso de integración principalmente de las naciones en cuanto a términos económicos hacia una economía mundial global. Hay que mencionar que la globalización no es un término, entre comillas, reciente, perteneciente a los 80, sino que digamos que se configura a través de la historia y algunos autores lo sitúan principalmente en este proceso como de integración no solamente económica sino también cultural y social a partir de lo que denominamos como el encuentro de la cultura americana y española ya hacia 1492. Digamos que eso es como los primeros inicios. Ya después vamos a observar entonces lo que es la expansión del capitalismo europeo a través del conocimiento de las diversas regiones del mundo para extraer materias primas de allí. Y hay un punto de inflexión muy importante que es la revolución industrial, ¿no? Allá hacia el siglo XVII en Inglaterra, que también va a suponer unas nuevas dinámicas económicas donde vamos a observar, por ejemplo, el nacimiento de la clase burguesa y cómo esta clase a través del capitalismo comercial y luego del capitalismo financiero va a intentar crear un sistema mundo, como lo explica un autor muy reconocido que hace poco falleció, que era Immanuel Wallerstein, que nos hablaba entonces de una economía, de una aldea global, de un sistema mundo en el cual se ubicaba, por ejemplo, el centro y la periferia. El centro son los países industrializados con primer nivel de vida y hacia la periferia entonces encontramos los países llamados en vías de desarrollo, ¿no?, que sirven de materias primas hacia las industrias más fuertes del mundo.
Bueno, profe Robert, ¿cómo se ve esa relación entre la globalización y la tecnología?
Bueno, digamos que en este sentido pues es importante mencionar que esta relación que tú mencionas puede ser vista desde dos focos, ¿no? La cuestión positiva y una cuestión negativa, ¿no? En la cuestión positiva, digamos que el desarrollo de las nuevas tecnologías o de las TICs y estos avances pues han permitido que la comunicación pues sea bastante eficiente, ¿no? Es decir, si una persona necesita comunicarse al otro lado del mundo con otra, pues realmente digamos que los medios y las herramientas con las cuales contamos en la actualidad pues le permiten que tenga una facilidad a la hora de transmitir, digamos, que esa información, ¿cierto? Digamos que lo más importante o lo más positivo de esta nueva globalización tecnológica sería la comunicación, ¿cierto? Y el acceso, digamos que, a nuevas informaciones. Recordemos que hace algunos años, pues antes del internet, pues era un poco complicado acceder, digamos que, a cuestiones informáticas, ¿cierto? Lo mismo que dentro de la comunicación. Otra cuestión que es positiva, digamos, en este sentido, es que podemos conocer a través de esta misma tecnología lugares sin trasladarnos hasta allí. Entonces, por ejemplo, si queremos conocer algo de algún país como en África o en Asia, pues realmente podemos encontrar muchos archivos, mucha información, muchos videos por internet que nos permite acceder a información de estos países. Entonces, como que lo más positivo de esta globalización tecnológica es el acceso que puede tener las personas a la información, ¿cierto? A la información que está en la red y principalmente pues también a la comunicación. Pero asimismo existen unos factores que son negativos gracias a esta globalización. Y los factores negativos, dentro de estos podemos encontrar, por ejemplo, la privacidad. Digamos, dentro de las redes sociales muchas veces uno, gracias a esa misma comunicación, bota datos personales, de cuentas, de información, digamos, que es muy privada y que esta información queda en una red que uno desconoce y que esta información uno no sabe dónde va a parar, quién la va a utilizar, si algún, no sé, algún hacker utiliza esta información. Entonces, es ver expuesto dicha privacidad personal a que muchas personas o a que muchas entidades o organizaciones accedan a la información de uno, ¿no? Otra cuestión negativa es que esta globalización tecnológica promueve una adicción a los aparatos, ¿cierto? Entonces, las prácticas cotidianas que se tenían antes se vienen reemplazando, por ejemplo, por la adicción a los videojuegos, por la adicción al celular, por la adicción a distintos aparatos tecnológicos que cambian la habitualidad del ser humano, ¿cierto? Y que estas adicciones a lo largo pueden traer, digamos que, consecuencias significativas tanto en la salud como en lo social. Entonces, si recordamos, podemos encontrar ejemplos de muchas personas que han fallecido porque duran mucho tiempo jugando en sus videojuegos. Se obsesionan tanto que no comen, no duermen y esa misma tecnología los consume y reemplaza sus hábitos por, digamos que, cierto consumismo que los hace, pues, obviamente, adictos. Otra consecuencia negativa de esta globalización tecnológica podemos encontrar el efecto nocivo que hay sobre la fabricación de aparatos tecnológicos y el efecto nocivo que genera sobre el medio ambiente, que ya ahorita el profe Juber pues, nos va a comentar más a profundidad, entonces no me extiendo en este sentido. Y otro problema, ya el problema final que voy a mencionar, es la programación obsoleta, ¿cierto? La programación obsoleta conceptualizada como los años o el tiempo de vida, mejor el tiempo que se le da a un aparato tecnológico, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan, hace algunos años los aparatos tecnológicos pues eran mucho más fuerte, ¿cierto? Físicamente, en su estructura, digamos que tenían unos años más de vida. Pero ahora con la globalización, como todo es oferta y demanda, todo es consumismo, pasa que las grandes empresas pues fabrican, por ejemplo, televisores que tienen ciertos años de vida, están programados, por eso se llama programación obsoleta, están programados para que en cierto tiempo o en un tiempo determinado cumplan su fase de vida y pues al fallar el televisor o al dañarse, pues obviamente la persona que lo compró tiene que ir a comprar otro televisor. Entonces digamos que esto hace que se vuelva una sociedad consumista, la globalización hace que tecnológicamente el ser humano dependa de aparatos tecnológicos y que los convierte, digamos que, en una necesidad inducida.
Bueno, vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Y estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras. Hoy hablando acerca de la globalización, sus oportunidades y sus riesgos. Queremos ahora que la docente Mireya nos hable un poco acerca de este tema que ha sido denominado los ritmos históricos de la globalización.
Bueno, digamos que la globalización se empieza a desarrollar con mayor fuerza en el siglo XX y es a principios precisamente de ese siglo que los países europeos y algunos americanos ya evidenciaban integración en cuanto a los procesos económicos, lo cual conllevó a un crecimiento de los mismos, de estos países. Sin embargo, a raíz de la Gran Depresión que se originó en Estados Unidos en 1929, pues ese buen clima económico mundial se alteró y pues digamos que vinieron una serie de consecuencias precisamente alrededor del tema económico. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que hay una revitalización del asunto y se desarrolla a nivel mundial la inclusión de nuevos países en ese auge económico que tiene como centro Europa y Estados Unidos. Entonces son otros países que, como se refería en algún momento el profesor David, en vías de desarrollo empezaron a adherirse a este bloque de países que vieron en crecimiento su economía. Sin embargo, pues ese panorama se vio un poco opacado por el expansionismo del capitalismo y la resistencia del bloque comunista, lo cual marcó sustancialmente para ese momento la economía mundial. Ahora vamos a continuar y la profe Carolina nos va a hablar acerca de cómo acá en Colombia se ha evidenciado ese desarrollo de la globalización.
Bueno, pues uno de los problemas con los que se encuentra Colombia para participar dentro de este proceso de la globalización a partir del inicio del siglo XIX es una teoría que ha formulado un señor que se llama Thomas Fischer, y él dice que la complejidad de la topografía y las dificultades geográficas de la Colombia de ese tiempo pues fueron un problema muy evidente frente a la manera de transportarse dentro de las regiones del país y poderse anclar así al modelo del mercado global. Pero ¿a qué se debe también esta causa? A que las oligarquías, las grandes oligarquías de ese momento, pues no hicieron una inversión para modernizar el país y pues para crear las condiciones que fueran favorables para hacer este intercambio. Ya a inicios del siglo XX empieza la exportación del café desde regiones casualmente conservadoras, pero esto es un indicio de que definitivamente la clase política, que estaba llena de intelectuales, que su interés era enseñar en las escuelas griego y latín, pues nos mostraban cómo ese apego a la herencia hispánica pues era muy evidente la carencia en el fortalecimiento de nuestra nación. Entonces es un ejemplo claro que desde inicios históricos pues tenemos ese debilitamiento, ese empoderamiento de nuestro país.
Ahora, profe Juber, cuéntenos acerca de la relación existente entre la globalización y la agricultura.
Bueno, para comenzar, retomar algo que dijo el profe David, que es clave en esto, y es que con la llegada de las antiguas potencias al territorio latinoamericano, se comienza a redefinir todo el tema del control político, económico y social en el mapa mundi. Otra cosa que se nombró es el tema de las tecnologías, y las tecnologías comienzan a definir y a transformar la tradición agrícola de las regiones, porque ya no se utiliza el arado, sino el tractor, ya no se utilizan máquinas de fumigar tradicionales o sistemas de riego, sino se comienzan a diseñar sistemas de riego y de fumigación mucho más efectivos, a llegar al punto de utilizar avionetas para dichos efectos. También retomar un punto clave que es el que marca la fractura en la transformación de la tradición agrícola en el mundo, y es el final de la Segunda Guerra Mundial. Como ya lo dijeron acá, el tema de la recesión o la gran depresión económica, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los países que se vieron involucrados y que sufrieron consecuencias por estar muy cerca al conflicto. El principal elemento que nace ahí y es que la depresión llevó a los pueblos a sufrir de hambre. Cuando se sufre de hambre, se comienzan a generar unas políticas para poder dar una solución inmediata al tema de la hambruna mundial, y como eso nace un proyecto que se llama la Revolución Verde. La Revolución Verde, aunque no tiene nada de verde, es un proyecto a nivel global donde nace la agricultura química, nace la manipulación transgénica y otros elementos que lo que buscan es poder producir a gran escala en pocos tiempos y con poca inversión de mano de obra y económica. Ahí es donde comenzamos a encontrar los elementos. Si bien que dan una solución inmediata al problema de la alimentación de los pueblos, pero entonces comienzan a tener unas desventajas, unas problemáticas ambientales en los territorios porque ya se utilizan químicos para el tema de los cultivos que van a terminar en nuestros cuerpos y que van a terminar en el medio ambiente. También señalar el tema de los biocombustibles, el tema de la producción agrícola a gran escala, porque se pasa de una producción agrícola tradicional de huerta a una tradición agrícola de hectáreas, de miles de hectáreas, como es el caso de la palma de cera. Y por último, nombrar un elemento clave, y es todo el monopolio que nace en torno a quién controla el recurso. Entonces comienza unas políticas de patentes en torno a la semilla, la modificación genética sobre esta semilla, a tal punto de que nuestros pueblos ya no son dueños culturales de semillas como el maíz, sino pertenecen en derechos a empresas como la Monsanto, que no es la única que existe. Y esto genera unas complicaciones en tanto los saberes culturales y en tanto la soberanía alimentaria y económica, no solamente de las regiones, sino de los pueblos.
Bueno, digamos que en una línea similar, Laura tiene algo que contarnos acerca de la globalización y el medio ambiente.
La globalización basada en el modelo económico capitalista tiene efectos perjudiciales en el medio ambiente. ¿Cuáles son? El aumento del consumo de materia prima y el incremento de la emisión de sustancias contaminantes, las cuales son las principales responsables del cambio climático y de la contaminación al planeta. La globalización lo único que persigue es el beneficio económico sobre el medio ambiente. Es la que obliga a los países más pobres a aumentar la explotación de sus recursos como los bosques o recursos pesqueros para satisfacer la demanda impuesta y con deudas externas contraídas por los países más ricos. Los países que son considerados pobres en realidad son los países que poseen riqueza en cuanto a recursos como el oro o la biodiversidad que proporciona el medio ambiente. Las empresas de los países ricos se aprovechan de la deuda y explotan los países con estos recursos, los cuales van en contra de cualquier acuerdo ambiental, cuyo propósito sea la conservación del medio ambiente. ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Evitar que la globalización se produzca concientizando a todos los individuos de su dependencia con su entorno, protegiendo la naturaleza en un futuro cercano.
Bueno, vamos a un nuevo corte institucional y ya regresamos con más aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de la globalización, oportunidades y riesgos.
Bueno, al respecto de lo que mencionaba la estudiante Laura, hay que mencionar, por ejemplo, que durante el transcurso de la historia, lo que se ha denominado como globalización ha tenido ciertos periodos como de receso que son caracterizados por fenómenos sociales como lo son las guerras o las revoluciones. Entonces, por ejemplo, vemos lo que hablaba el profesor Joubert anteriormente, que por ejemplo durante la Gran Depresión de 1929, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la globalización no va a tener ese efecto expansionista, sino que al contrario se va a contraer, y esto es una representación de esos estados protectores frente a sus economías. Y por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de la posguerra, se crea entonces lo que se denomina como el estado de bienestar, que ya tenía unos antecedentes en la década de los 30, y este estado de bienestar entonces va a caer en una crisis, que es la crisis del petróleo de 1973, producto del conflicto árabe-israelí, y digamos que allí es donde surgen las políticas del nuevo capitalismo, que van a ser, digamos que, una característica intrínseca a lo que es la globalización. Entonces tenemos por un lado la globalización con su aspecto económico, con políticas económicas destinadas a la privatización principalmente de sectores sociales, y la otra parte, y es el sistema político, ¿no? Yo creo que la globalización es globalización porque también ha logrado implementar un sistema político que es la democracia principalmente representativa, que es la que ha tenido cabida en casi todas las naciones del mundo. Y lo que yo observaría es que estos tres ejes son los que han permitido entonces que la globalización se imponga, alrededor del planeta, ¿no? Sumado a esto, la tecnología, que obviamente, pues, como lo mencionaba el profesor Robert, ha sido fundamental para este proceso, ¿no? La inmediatez de la información y, obviamente, las desigualdades que crea, ¿no? Y no solamente desigualdades en el plano económico, sino también una homogeneización hacia la cultura.
Bueno, Alejandra, cuéntanos acerca de los riesgos de la globalización.
Los factores que impulsan su desarrollo es la apertura de mercados nacionales como el libre comercio, las fusiones entre empresas como las multinacionales, la eliminación de empresas públicas como las privatizaciones, de regulación financiera internacional al favor del libre comercio como los tratados de libre comercio. Uno de los beneficios potenciales es la mayor eficiencia del espacio competencia, disminuyendo el mismo, las mejoras en la comunicación y la cooperación internacional, que puede llevar a un mejor aprovechamiento de los recursos, el impulso de desarrollo científico técnico al ser lucrativo, la eliminación de las barreras de entrada del mercado laboral, financiero y de bienes y servicios. Uno de los riesgos es la irresponsabilidad de empresas y multinacionales, el aumento del desequilibrio económico, sociales y territoriales, y el descuido sobre los índices de desarrollo humano, como el aumento a la pobreza.
Bueno, escuchamos una canción de un grupo perteneciente a un género musical que se llama el K-pop de Corea del Sur, ¿no? Corea, recordemos que era una provincia y pues Corea del Sur es influenciada por Occidente, mientras que Corea del Norte no tiene otro modelo que va a ser influenciado por la Unión Soviética. Pero entonces observamos que en estos pueblos asiáticos vemos la influencia de los ritmos de la cultura occidental, ¿no? Entonces, a lo que hacemos mención acá es a la crítica de la homogenización de la cultura, es decir, el establecimiento de una cultura única a través de principalmente de los medios masivos de comunicación y pues hoy día del internet, ¿no? Cómo las culturas se están viendo permeadas por lo que desde Occidente se impone y se va naturalizando, ¿no? Entonces digamos que una de las graves consecuencias que tiene la globalización en el aspecto cultural es ese, ¿no? La pérdida de la identidad de los pueblos.
Claro, y esa identidad cultural a la que hace referencia el profe David, pues no está tan lejana de nuestra realidad. Nosotros como colombianos, pues a lo largo de nuestra historia, pues hemos tenido una configuración, digamos que multicultural, ¿cierto? La gran variedad, digamos que de costumbres y tradiciones que caracterizan a nuestras regiones y a nuestro país. Y que a razón de esa globalización se van yendo reemplazadas esas prácticas, ¿cierto? Esas prácticas ancestrales o esas prácticas, digamos que campesinas, ¿no? No en vano muchos de los indígenas de La Guajira pues han dejado digamos de generar digamos recursos en su fabricación de las mochilas o el sombrero volteado también en la costa. ¿Por qué? Pues evidencia de que llegan grandes productos, grandes importaciones de otros países y que promueven digamos que la venta de esos productos sea mucho mayor a la de nuestros productos colombianos. Lo mismo que ocurre con la canasta familiar, productos digamos Colombia es un país que gracias a sus tierras tan ricas produce grandes alimentos muy ricos en proteínas, en minerales y que esos alimentos se están viendo reemplazados por importaciones de comida de otros países que realmente no tienen digamos que un alto grado de contenido digamos que
nutricional.
¿Sí? Entonces es también apuntar digamos a modo de conclusión a que nosotros como colombianos pues debemos de privar o priorizar digamos que el consumo de nuestros productos e incentivar nuestra economía colombiana y nuestros campesinos.
Bueno, yo tengo un punto ahí y primero voy a hablar de la cultura de masas, que no es la cultura popular o las culturas regionales que estaba nombrando Robert, sino la cultura de masas es todo el diseño que genera el mercado y los grandes entes económicos para poder generar una hegemonía cultural en el mundo. producto de eso, todo el mundo escucha pop, pero no todo el mundo escucha cumbia o un currulado. Entonces, cuando se pierden esas identidades en torno a nuestro territorio, es cuando nos damos cuenta que estamos siendo afines a todo el sistema del modelo económico, cultural, social, político. También quería aportar algo a lo que dice Robert, y es el tema de que si bien hay que comenzar a promover el consumo de los productos locales, también hay que generar unas políticas de protección en torno a todas esas formas productivas. Entonces hoy uno ya habla de la quinoa y parece un alimento exótico que viniera del África, pero era un alimento, semilla nativa de los Andes, que todo el mundo ya no consume. Y es producto de eso, pues nosotros ya no consumimos trigo que se daba en la sabana de Bogotá por culpa de la bienestarina que nos traían a nombre de bienestar familiar para acabar con todo ese tema. El tema de la producción láctea, el tema de la producción cárnica. Entonces necesitamos generar un proceso de conciencia frente a qué consumimos y qué queremos consumir en un futuro.
Bueno, agradecemos a nuestros invitados, a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes, y los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD virtual.